Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Este jueves nos despertábamos con la pena a la que tantos poemas dedicó el autor que nos dejaba.
Ensayista, poeta, narrador, amante de la cultura gitana.
Autor de una obra imprescindible además en la historia de la flamencología y sobre todo un lírico luchador contra la injusticia.
Hoy este tiempo de la cultura gitana de Radio Exterior de España lo dedicamos in memoriam a Félix Grande.
Gitanos. Arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Soñolienta por la nana del horizonte, vestidos con colores arrogantes y envueltos en la música del himno pobre e infinito que forman el chirrido de sus carretas y los cascos de sus caballos, solitarios y juntos, entran en estas tierras por la infancia del siglo XV. ¿De dónde vienen tan extraños, tan orgullosos? Mientras esas muchachas les dan teta a sus crías, los ancianos más impasibles otean estos nuevos caminos preguntándose el precio que aquí habrán de pagar por seguir siendo lo que han sido siempre, aves de paso, forasteros, intrusos. El patriarca del clan escruta entre las grietas del paisaje y piensa que su tribu, aquí como en cualquier otro territorio del mundo, no habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Escuchábamos recitando en el que fue el primer gran acercamiento del flamenco a la historia de los gitanos en España.
Era el año 1976, su título Persecución.
El cante jondo de Juan el Lebrijano con las guitarras de Pedro Peña y Enrique de Melchor expresaban de esta forma la lírica hermosa y comprometida de nuestro protagonista, Félix Grande.
El poeta nació en Mérida, Badajoz, en 1937 y desde los 2 años hasta los 20 vivió en Tomelloso, Ciudad Real.
Desde allí se trasladaría a Madrid, la ciudad en la que empezó a trabajar en 1961 y lo hizo en la revista cultural Cuadernos Hispanoamericanos. En esta publicación trabajó durante 35 años, 13 de ellos como director.
Entre 1969 y 1971 dirigió además la colección de libros El Puente Literario de la editorial Edasa y en 1989 dirigió también la revista de arte Galería.
Entre su obra poética destaca Las piedras, Música amenazada, Puedo escribir los versos más tristes esta noche, En secreto, La canción de la tierra o La memoria en llamas.
Y como novelista fue autor, entre otras, de Las calles, La balada del abuelo Palancas, Parábolas, Lugar siniestro, Este mundo o Decepción.
Su obra en ensayo comenzó con Occidente, Ficciones, Yo, a la que siguieron Apuntes sobre poesía española de posguerra, Mi música es para esta gente, Memoria del flamenco, Elogio de la libertad, La calumnia o García Lorca y El flamenco.
Y no podemos pasar por alto la obra, quizá la obra cumbre, la obra teatral y musical Persecución, y otras obras como Grandes del flamenco o Poema de amor, en este caso con música de Paco de Lucía, al que estamos escuchando.
Y además, Félix Grande ha sido también uno de los más importantes investigadores del flamenco.
Queremos comenzar este homenaje gitano a Félix Grande con uno de sus amigos, el poeta Antonio Méndez Rubio, que es una de las voces de la poesía contemporánea española más reconocida y que ya está con nosotros. Querido Antonio Méndez, un día triste, ¿verdad?
Sí, hola a los dos. Un día difícil, un día muy difícil.
A ti te unía desde hace muchos años una vinculación muy estrecha con Félix y con su familia, ¿no?
Sí, bueno, yo sobre todo he querido y he admirado a Félix, como a Paca, a Lupe, que es muy cercana a mí por edad, y me he sentido siempre muy cerca de ellos, y los he tenido muy presentes, aunque no nos hayamos visto, lo que a mí me habría gustado. Y de hecho han quedado visitas pendientes y charlas pendientes. Y yo creo que aunque él se vaya ahora a otra parte, sigue con nosotros y va a seguir tan presente como hasta ahora, o más.
¿Conociste, Antonio, a Félix Grande primero como persona o como intelectual? ¿Lo conociste personalmente o por su obra?
No, yo empecé leyéndolo... bajo ese magnetismo de su poesía que he leído y releído varias veces, y luego también ya entré en otro tipo de textos suyos, ¿no? De narrativa, también su libro tan importante sobre memoria del flamenco. Es decir, he intentado bucear en todo lo que he podido en él, luego en su persona. Cuando lo tenía cerca me faltaban oídos para escucharle y aprender de él. Y creo que no, que mi experiencia no es nada singular, que cualquiera que haya pasado cerca de Félix sabe que lo que estoy diciendo es poco comparado con la verdad.
Grande era en el apellido, grande era en su obra, y como ser humano, ¿cómo era, Antonio?
Pues era más grande aún, la verdad parece un tópico, pero no hay palabras exactas para definirlo. Para mí era una persona entrañable. Era alguien que se hacía pequeño cuando era el más grande de todos y te daba una lección simplemente escuchándote o cuando decía cualquier cosa sin querer darlas. Era una fuente de conciencia, de libertad, de compañerismo y, ya digo, más allá de lo que decía, simplemente por su manera de estar, de mirarte y de tratarte.
Como poeta, Antonio, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de la obra poética, en este caso, de Félix Grande? ¿Cómo lo analizas, digamos, desde ese punto de vista poético?
Es difícil, así, en unos segundos, resumir su poesía. De hecho, es imposible. Es un día hoy de mucha conmoción, pero yo creo que más conmoción y más duradera es todavía la conmoción que supone su poesía en la poesía española del siglo XX y del siglo XXI. Ha recorrido el siglo XXI, la segunda mitad del siglo XX, de una manera única. La poesía de Félix ha combinado el realismo con la vanguardia, lo coloquial con lo experimental, lo culto con lo popular. Es una obra multidimensional y sobre todo que hay una obra insertada en la historia, en los agujeros negros de la historia, como sus últimos poemas sobre la SOA, siempre desde el lado de los desposeídos y de la lucha por la justicia. En fin, en ese sentido es única, es irrepetible y nos ha traspasado a los que lo hemos leído y seguirá traspasando a los que aún lo tienen que seguir leyendo.
Antonio Méndez, que atiende la llamada de gitanos desde Valencia. Estás en Valencia, ¿no?
Sí, claro que sí.
Nos hemos despertado con la triste noticia de que se nos ha ido Félix Grande, y yo quería pedirte que compartieses con todos nosotros ese poema de urgente emoción que has escrito esta mañana, Abuela Pluma, supongo, y con la conmoción por la noticia, que se llama Tu tiempo, ¿no?
Sí, te lo agradezco mucho. Ya quisiera yo que fuera un poema a la altura de las circunstancias. Son simplemente unas líneas, es como unas líneas para Félix, que sé que las estará oyendo. Las voy a leer en un momento, es un texto muy breve.
Cuando quieras.
Tu tiempo, letra a letra, amenaza con una lengua oíble. La distancia a la voz es igual que la que va desde un día a otro. Con cada afirmación se mueve un párpado. Es posible esperar, hablar y salvar nada. Fuera de ritmo, de sí, la rabia se secuestra a sí misma. Ninguna mariposa descansa en la nieve ni se apoya justo encima de un libro. Sabe que te debe algo, aunque no sea momento. Una moneda al aire, un fragmento de cielo.
Las frases, los sentimientos emocionados de Antonio Méndez, que le dedica a Félix Grande estas palabras, pero que también creo, Antonio, que quieres homenajear también a Félix Grande con las propias palabras, con los propios versos del poeta que se nos ha ido, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, creo que es lo mejor que podemos hacer, leerlo, releerlo, y quisiera leer, ya para terminar, una rubaiata de hace ya casi 40 años, que resume, creo, la fuerza y la rabia que hay, la libertad que hay dentro de la poesía de Félix. Se titulaba Infalibles, inmóviles, parlantes, y creo que es una buena forma de tenerlo hoy con nosotros, leer este texto que voy a leer ahora.
Cuando quieras.
100 veces estuvieron a un paso de persuadirme en su miseria. Quédate, susurraban, si delinques, te aplastará la soledad. Cuando tu juventud sea consumida, solo tendrás las esquinas del mundo y la noche con ratas y pobreza. Mas si te quedas, serás agasajado y nadie sufrirá por tu causa. Quédate aquí, la ley cobija. Hablan bien estos miserables. Por entre la infección de sus salivas, 100 veces mi vida y mi fiebre y mi corazón emergieron, comiendo pan de rabia y de orgullo y pronunciando un no espantoso. Tal vez soy inmortal.
Antonio Méndez Rubio, leyendo a Félix Grande. Antonio, poeta, amigo, gracias.
Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
Un idioma, una cultura, un mundo sin límites. Radio Exterior de España.
fueron los judíos ni los moros. No fueron los judíos ni los moros, fueron los reyes cristianos. Ella se llamó Isabel, él se llamaba Fernando. Cuando firmaron la ley, no le temblaron las manos. Siglo XV, finales del siglo XV, 99 al año, una ley sin compasión nace en Medina del Campo, una ley sin compasión. Nace en Medina del Campo.
Félix Grande no fue solo un poeta, narrador y ensayista traducido a 12 idiomas, sino que fue uno de los más importantes investigadores del flamenco.
Y entre sus conclusiones siempre ha estado la defensa de la gitanidad.
Lo que creo que aportan a la, al origen y a la formación del flamenco es su profunda sentimentalidad, su urgente sentimentalidad. Los gitanos son sentimentales de un modo urgente, de un modo desesperado. Esta desesperación la aportan ellos, y también creo que aportan una cosa fundamental en el flamenco, su sentido prodigioso del ritmo.
Este poema que vamos a escuchar a continuación lo dedicó Félix Grande nada más y nada menos que a Manolo Caracol.
Es la calamidad lo que este hombre examina. Es el desastre subrepticio, la astucia del dolor, lo que desenmascara sobre su corazón espeso este gitano de enebro con sangrías de lamento y saber. Su voz, esa pirámide de entrañas y fragmentos cortantes, ese rumor de petróleo subterráneo y desesperados lobeznos, su voz mitad oráculo, mitad desconcierto de huérfano, su voz de candeal abrasado por cuya ladera pululan cristales minerales y prehistóricas advertencias, su voz de tabaco ordeñado con avidez, resquebrajada, precariamente unida con sogas de esparto, su voz maravillosa, amenazada de inutilidad, voz sin educación, veteada de caídas, su voz impresionante. Ah, sí, con esa voz informa sobre la hostil desgracia que brotó en las cavernas. ¿No oís el horror de los hombres desnudos bramando sobre el mundo vacío? ¿Escucháis las parejas salvajes que ante la memoria y la muerte copulaban buscando aterradas el rostro de siglos venideros? En la voz de este hombre de nuestros días hierve la sorda herencia de fatiga y furia, desolación y voluntad, injusticia y quejido y hombría, que como un megaterio avanza de una edad en otra, avanza. Pues, ¿qué es el cante? ¿Qué es una sigrilla? ¿No es algo roto cuyos pedazos aúllan y riegan de sangre oscura el tabique de la reunión? ¿No es la electricidad del amor y del miedo? ¿No es la brasa que anda por entre el vello de los brazos sobresaltando a la miseria y al ultraje que nos desgastan? ¿No es el cante una borrachera de impotencia y coraje, una paz sísmica, un alimento horrible? Y este hombre de la áspera garganta, genialmente amarrado a su tenacidad y sus siglos, escucha con bravura un instante la guitarra fantástica, la guitarra feroz que chorrea pesadumbre y presidio, que segrega lujuria de vivir, y él la escucha y abre luego la boca para arrancarse de ella pozos de amores horrorosos, madres muertas, infamias, sexos cadáveres, borbotones de comprensión y desafío, y nos entrega en un cante un fardo de atonal destino y una pena sin fin transitada por harapos y puños y escarmientos y ojos, muchos ojos abiertos, ojos, ojos, hasta enjollarlo todo del fuerte olor del corazón que mira.
Cuando ya...
El flamenco fue sin duda una emoción que logró atravesar el alma de Félix Grande. Para hablar de flamenco y también para hablar de esa vinculación con el mundo gitano, tenemos al otro lado del teléfono a Vicente Soto Sordera, buen amigo del programa, que además... ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Hombre, pues la verdad es que estamos un poquito tristes porque la verdad es que se nos ha ido un hombre que era un gran enamorado del flamenco y defensor absoluto del flamenco, ¿no? Y un hombre con unas virtudes impresionantes, un hombre que luchó por la libertad y un hombre muy arraigado a nuestra cultura, ¿no?
Que además, decía yo, Vicente, tú tuviste la suerte de compartir algunos momentos no hace mucho, a finales del año pasado, en la cátedra justamente que lleva el nombre de Félix Grande, cuando se inauguraba, digamos, el curso pasado, ¿no? Fue en otoño, ¿no?, cuando estuvisteis con él. Estuviste cantando justamente en San Sebastián.
Estuvimos en el mes de octubre, estuvimos en la cátedra de él, y echamos un ratito estupendo y... que Feli era un hombre, daba gusto conversar con él, porque la gente que lo conocieron sabía que era un hombre con unos conocimientos de la literatura y de nuestra cultura, ¿no?, del flamenco, y daba alegría hablar con él, ¿no? Y echamos un rato estupendo, yo di el recital y después estuvimos hablando y comiendo un poquito y tomando una copita, y muy agradable y muy bien, la verdad.
Vicente Soto, hablar, echar ese ratito con Félix, los que hemos tenido, los tres, Manuel, tú y yo, hemos tenido la suerte de poder tratarle, la verdad es que era maravilloso. No solo escribía, sino que decía unas cosas tan bonitas, Vicente, del flamenco, como ese espacio que él venía a decir que era el espacio en el que payos y gitanos habían gozado y sufrido juntos. Tenemos su voz. Mira lo que decía en relación al flamenco.
Es una extraordinaria lección de tolerancia. He dicho antes que los gitanos y los no gitanos no hemos aprendido a convivir juntos nunca en ningún lugar de la tierra, ni en España, ni en Europa, ni en América, ni en Oriente, en ningún sitio. Y sin embargo, en el flamenco desde hace siglo y medio o algo más de siglo y medio, los artistas gitanos y los artistas no gitanos, cantaores, guitarristas, bailadores, bailadoras, vienen viviendo juntos y sufriendo juntos y creando juntos, lo cual es una lección de moral, que no hemos aprendido, que tenemos la oportunidad de aprender. Y yo, claro, esto puede parecer una salida de tono, pero yo les rogaría, casi les suplicaría a los políticos, que son los que a veces movilizan y en ocasiones, algo peor, manipulan las emociones colectivas, escucharan el flamenco para darse cuenta de que la palabra tolerancia no es imposible.
¿Qué te parece, Vicente, la palabra tolerancia? ¿Qué espacio más bonito el flamenco entre esa reunión, ¿no?, entre gitanos, no gitanos, y sobre todo cómo Félix siempre defendió, lo dejó escrito por activa y por pasiva, esa aportación que habéis hecho los gitanos al flamenco?
Me parece una maravilla lo que dice, porque la verdad es que es cierto que el flamenco, yo pienso y lo veo como Félix, ¿no? Yo creo que la unión, porque cantar bien siempre existe en Andalucía, sobre todo estas casas de vecinos. Nosotros nos hemos criado, los payos y los gitanos juntos, y de hecho hay muchísimos payos que cantan también como pueda cantar un gitano, existe en la historia, ¿no? Y lo que es importante es eso, que haya esa unión y esa tolerancia a la que se refiere él.
Hay otro aspecto, Vicente, que sé que a ti también te gusta, porque eres un cantador muy preocupado también por la lírica flamenca. Tú has puesto música a muchísimos poetas, y Félix hablaba de lo que él llamaba el cancionero anónimo olvidado, esas letras tradicionales del flamenco de tu casa y de las casas tradicionales, ¿no? Yo quería recordar cuando una noche él hablaba de... Por cierto, había una letra que compuso en clave flamenca y en clave tradicional, Félix, que estoy recordando ahora, que decía: a mí me están consumiendo como 22 carbones negros, 22 años que tengo. Qué bonito, sí, ¿no, Vicente?
Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Estuve con él la última vez que estuvimos, hablábamos de su padre, que era un hombre de pueblo y un hombre muy... Me hablaba de él y me decía que era una manera de sentir, que él los entendía también, porque su padre fue un hombre que pasó mucha fatiga,
sí,
también trabajaba en los campos, en fin, que fue un hombre que tenía mucha simpatía con nosotros, ¿no?
Hay otra letra, estoy recordando esa noche con emoción, con el maestro Félix Grande, una letra tradicional del flamenco que decía, con su pausada voz, decía Félix, esa cómo me gustaría haberla escrito yo, porque la letra es esta, toito el mal que tú me has hecho, escrito se va a quedar como un planeta en el cielo.
Olé.
Qué maravilla.
Bueno, pues esta mirada flamenca desde lo gitano hacia Félix Grande nos la ha puesto Vicente Soto Sordera, uno de los grandes del flamenco. Nosotros estamos encantados de que hayas querido participar en este homenaje que le estamos haciendo desde este programa en Radio Exterior de España. Te agradecemos muchísimo, Vicente, y ya sabemos que ya sabes que nos tienes aquí para cuando quieras, ¿vale?
Muchas gracias. Para mí es un honor poder recordar a Félix, porque ya que tuve la suerte de compartir bastante rato y en algunas ocasiones, la verdad que es una gran pérdida. Así que Dios lo tenga en la gloria y le mando un saludo para todos vosotros y que Dios nos dé salud a todos.
Sí. Así sea, Vicente el Primo. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, Joaquín. Un abrazo para ti, Manuel.
Igualmente.
Gitanos. Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo. Gitanos. El arte y la cultura romaní. En Radio Exterior de España.
Es como muerte civil, dijo Miguel de Cervantes. Mejor nombre a esa condena no pudo ponerle nadie. Varios monarcas ordenan a jueces y tribunales que manden a los gitanos a las galeras reales. Un himno libre cantaba la garganta de los mares. La pena romaní suena a oscura gota de cárcel. Las gitanas y sus hijos iban solos por las calles, llevando a su soledad sujeta de los ramales. A libertad resonaban las olas inmemoriales, los lomos de los gitanos a calabozos de sangre. Puerto de Santa María con sus galeras reales, un ruido de galeotes embadurnaba los aires. Es como muerte civil, dijo Miguel de Cervantes.
Muchos son los amigos que han querido sumarse a este pequeño homenaje que estamos haciendo a la memoria de Félix Grande. El poeta Antonio Méndez, desde Valencia, nos acercaba a su poética. El cantaor Vicente Soto, desde Jerez, nos hablaba de la flamencura de la obra de Félix Grande. Y ahora queremos ir hasta Mérida para hablar con un intelectual gitano, iba a decir amigo del alma, hermano de Félix Grande, para que también recuerde al poeta, pero que nos hable de esa vertiente creadora en el mundo del teatro. Francisco Suárez Montaño, bienvenido a Gitanos de Radio Exterior de España.
Buenas noches.
Muchas gracias por atender nuestra llamada, Francisco. De verdad, para nosotros es un placer tenerte. Y además sabemos que eres oyente de nuestro programa. Gracias por los correos que nos envías, que son muy cariñosos.
No me pierdo ni uno, ¿eh?
Y bueno, sabemos quizá la faceta de Félix Grande menos conocida, quizás sea justamente la teatral, ¿no? Y ahí tienes tú mucha relación con Félix Grande, entre otras cosas con esta persecución que está recorriendo todo el programa de hoy. Cuéntanos cómo fue esa relación de persecución y de Ítaca.
Exactamente. Yo creo que son los dos únicos textos que yo le pedí a Félix que pudiéramos poner en escena. Yo, antes que nada, me ha emocionado volver a escuchar a la voz de Félix y escuchar esas galeras, porque yo creo que del poeta es la voz y la palabra, ¿no? Y la de Félix Grande es la voz y la palabra estremecida de un hombre solidario, de un hermano. También es la voz del consuelo, la voz de la música y de la carne y de los sueños. Yo lo conocí a Félix en el año 1978, después de escuchar el disco Persecución, y me presenté un día, pues con 27 o 28 años, en su casa con una libretita, y le dije, mira, yo quiero llevar a escena, quiero poner en el teatro, quiero subir a las tablas esta historia maravillosa. Él inmediatamente me dijo que estaba dispuesto, y lo conseguimos. Lo pusimos en Sevilla, lo pusimos por toda Andalucía y Extremadura. La verdad que fue un encuentro de hermanos, pero en Félix siempre estaba el terror y el miedo. Él nació en 1937 aquí en Mérida, y un día me dijo que no se acordaba de nada de su infancia, que se fue con 3 o 4 años de aquí de Mérida, pero sí del estruendo de las bombas y del grito aterrado de los niños. Y eso, ese estrépito, me dijo, irá conmigo, como ya se ha ido con otros. Y ayer se lo llevó, y se fue ligero de equipaje. Pero nos dejó el retumbo de las bombas y de su honda voz y de su palabra, ¿no? Porque Félix vivió siempre cerrado por el ruido de la pólvora del fanatismo y de la infamia. Y no paró jamás de denunciarlo, desde sus primeros versos hasta su último libro. A mí me dedicó, cuando volvió de Auschwitz, de visitar ese lugar infame, me dedicó el pabellón número 13, donde él fue a verlo, donde él estuvo, y él denunció esa siniestra solución final cuando visité el pabellón número 13 erigido en memoria de los romanos. Y él cuenta que sentado a la puerta observó con rabiosa tristeza cómo los turistas pasaban de largo, ¿no? Y eso es lo que me hizo de alguna forma facilitar y decirle, oye, Félix, tenemos que hablar del genocidio, tenemos que hablar de los gitanos de Europa, de esos 400.000 gitanos que murieron y que poca gente sabe, ¿no? Y ese fue el inicio de Ítaca, que se estrenó aquí en el Festival de Mérida y después en Madrid. Y ahí pusimos también de nuevo sobre las tablas, con la poesía, con la voz y con la palabra de Félix, reivindicamos de alguna forma o quisimos hacer saber o dar a conocer, mejor dicho, realmente una parte de nuestra historia poco conocida.
Paco Suárez, como dramaturgo, como director teatral, ha puesto en pie más de 40 montajes. En gran medida la gitanidad siempre transita por su obra. De hecho, algunas de sus obras podemos encuadrarlas en esa trilogía gitana que se cierra con este Ítaca del que estamos hablando, cuyo libreto fue de Félix Grande y cuya dirección fue de Paco. Yo creo, sinceramente, Paco, que quizá fue uno de los trabajos más emocionantes para ambos y con los que más habéis sufrido y penado ambos, ¿no?
La verdad es que fue precisamente el encuentro con Félix, el reconocimiento de nuestra hermandad, de decir, Paco, yo no soy gitano, pero como si lo fuera, yo tengo mi alma desamparada como tú. Él me decía y me pronunciaba esa palabra, pero nos hemos encontrado en la música del consuelo, que es el flamenco. Y eso nos hizo aunar nuestras ideas, nuestras intenciones y nuestro trabajo en ese espectáculo maravilloso que se puso ahí en el Teatro Español durante 2 meses. Ahí contamos, a través de Homero, a través de esa odisea de ese hombre que quiere volver a su casa y que no lo dejan los dioses. Y cuando digo los dioses, yo creo que se entiende perfectamente a quién se refería. Hicimos que sobre el escenario volviéramos a nuestra tierra, ¿no? Esa era la gran alegría de Félix. Era un hombre que, cuando lo tratabas, era un hombre de una bondad infinita, de una humildad infinita. Y sobre todo, a mí me trató siempre como un niño pobre y que buscaba el cobijo de un padre grande, ¿no? Y nuestra relación, aparte de nuestro trabajo, aparte de la relación profesional, fue una amistad entrañable. Cuando él se encontraba mal y yo vivía en Madrid, nos llamábamos de madrugada para contarnos nuestras historias y cobijarnos ambos. Andábamos por la Castellana, andábamos por la calle Alenza, por Río Rosas, por las madrugadas andando y hablando de nuestras cosas, pero siempre en el sentido de la hermandad, en el sentido del desamparo y en el sentido del dolor de todo aquello que había pasado con nosotros.
Parece que os estoy viendo, Paco, en esas madrugadas madrileñas y esos dos hombres. Sí, esos dos, un payo y un gitano más allá de diferencias étnicas, compartiendo, porque también yo creo que ambos teníais también ese sentimiento trágico, por un lado, pero también le poníais su guasa a monumentos como Esquilo y Lorca y Homero, ¿no es así, no?
Así jugábamos, sí.
Claro.
Yo creo que calificó bien esa vena trágica.
Sí.
Todos los desamparados. Está claro, Félix se consideraba un desamparado, ¿no? Porque su historia personal y sobre todo su infancia en Tomelloso fue una infancia dura. Publicó hace 3 años o 4 el libro suyo, el libro de familia, que es desgarrador, es aterrador, ¿no?
La del abuelo Palancas. Esa,
oh, bueno, preciosa novela,
es esa historia, esa novela que tiene un arranque que desde aquí queremos recomendar a todos nuestros oyentes. Paco, te agradecemos muchísimo, que sé que estás triste, se ha ido un hermano tuyo, se ha ido un amigo del alma, pero queremos agradecerte que hayas querido compartir este ratito desde Mérida. Queremos que vengas a Madrid a echar el rato con nosotros, tanto Manuel como yo, y vamos a recordar a Félix Grande con... Antes hacíamos también, y sé que el tema a ti te gusta, su interés y su investigación con las letras tradicionales del flamenco, ¿no? Con la lírica popular. Y estoy recordando, mira qué bonito, Paco, estoy recordando cuando él hablaba de esa fuerza emotiva especial que tiene los diminutivos flamencos y gitanos, ¿no? Y cuando decía, escucha esta seguirilla, que decía Félix, en el hospitalito, a manita derecha, allí tenía mi marecita la camita hecha, ¿no? Todo diminutivo, y decía, es que camita no es cama, es que hospitalito no es hospital, ¿no?
Liadito en su capa no es liado en su capa.
Claro, entonces esos matices tan flamencos y tan gitanos, queremos también resaltarlos porque con Félix todos nos aprendíamos y nos emocionábamos.
Y luego el tiempo que pasaba cuando, verdad, me estaba acordando cuando Francisco estaba comentando esos paseos, yo recuerdo que una vez coincidí con él en un tren desde Jerez hasta Madrid, estuvimos esas 5 o 6 horas en el vagón del bar tomando unas cervezas y jamás se me hizo un viaje tan corto como hablando y escuchando sobre todo a Félix Grande.
Es que sabéis que además Félix Grande era un hombre al que te podías encontrar muy fácilmente en una estación de tren, porque viajaba mucho, iba mucho a...
Como él no sabía conducir ni tenía.
Claro. Entonces yo me acuerdo de por azar también encontrarme en Atocha y en Chamartín a Félix, que iba de jurado a un premio de poesía en Albacete, que iba a dar una conferencia a Toledo, y también, Manuel, yo tengo esa imagen de Félix en los vestíbulos de las estaciones, ¿no?
En tránsito, el poeta en tránsito.
El poeta en tránsito.
Una cosa, yo creo que de Félix lo que tenemos que recordar de él, se nos ha ido, pero siempre quedará en nuestro corazón, evidentemente. Y pienso que debe ser así a un hermano gitano, a un hombre que nos amó y que amaba tanto el flamenco que lo llamó la música del consuelo. Y mañana sus amigos seguramente hablarán de él y dirán que fue un hombre bueno, y lo era, y también de su poesía, que era dolorosa y carnal, que lo es. Pero yo siempre lo recordaré como el poeta de la voz estremecida y que compartió como un hermano el desamparo gitano. Y quiero decirle con mi voz dolida y con mi voz triste, hasta pronto, primo, porque nos veremos.
Paco Suárez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Félix Grande estará siempre en los corazones gitanos y en la historia de la cultura gitana, y habrá intelectuales como Paco Suárez y tantos otros que lo recordarán así de bien, con esa emoción, por siempre. Gracias, Paco.
Un abrazo.
Un abrazo.
Muchos amigos han querido sumarse a este homenaje que estamos haciendo hoy al poeta, al intelectual que se nos ha ido, Félix Grande. No pueden estar todos porque el tiempo es limitado, pero no queremos dejar que pase el tiempo sin que Joaquín y yo le hagamos también nuestro pequeño homenaje con sus versos, con sus pensamientos. Casida de la alta madrugada. Cuando te acuerdes de mi cuerpo y no puedas dormir, y te levantes medio desnuda y camines a tientas por tus habitaciones, borracha de estupor y de rabia, en algún lugar de la tierra yo andaré insomne por algún pasillo, careciendo de ti toda la noche, oyéndote ulular muy lejos y escribiendo estos versos degenerados.
Vivir a cara o cruz. Carezca yo de ti, y al infortunio suceda la desgracia, y a la desgracia el cataclismo, y a todo ello asistiría con el desinterés de un muerto. Estés conmigo tú, y por cada brizna de dicha que pretendan arrebatarnos, avanzarían desde mi corazón espléndidos ejércitos de odio. Tú puedes ser la espalda atroz de mi destino o mi patria de carne.
En la realización técnica, Rodrigo Vázquez de Prada, en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Acabamos así este programa de hoy que hemos dedicado in memoriam a Félix Grande, y os dejamos este poema estremecedor en su propia voz.
Este poema, que se llama excesivamente poética, veo que está escrito en 1974, hace casi 40 años. Me hubiera gustado que después de tanto tiempo hubiera perdido su vigencia, por lo menos para mí, pero parece que la historia se obstina en que poemas como estos continúen teniendo actualidad. Tal como van las cosas, tal como va la herida, puede venir el fin desde cualquier lugar. Pero caeré diciendo que era buena la vida y que valía la pena vivir y reventar. Puedo morir de insomnio, de angustia, o de terror, o de cirrosis, o de soledad, o de pena. Pero hasta el mismo fin resistirá el fervor. Me moriré diciendo que la vida era buena. Puedo quedar sin casa, sin gente, sin visita, descalzo y sin mendrugo ni nada en mi alacena. Sospecho que mi vida será así y ya está escrita. Pero caeré diciendo que la vida era buena. Pueden matarme el asco, la vergüenza, o el tedio, o la venal tortura, o una bomba homicida. Ni este mundo ni yo tenemos ya remedio. pero caeré diciendo que era buena la vida. Tal como van las cosas, mi corazón se llena de puertas que se cierran con sigilo y temor. Pero caeré diciendo que la vida era buena. La adoro con cansancio, con horror, con amor.